páginas y autores. El pasillo mortecino de Yi Chae-won.
John Six se quedó mirando los fajos de billetes. Se sintió orgulloso al pensar que era el resultado de 30 años de trabajo, pero enseguida le invadió la amargura, pues no podía regodearse en ese sentimiento. Era la primera vez que tenía en sus manos una suma tan importante, pero ya estaba gastada de antemano.
El pasillo mortecino de la escritora Yi Chae-won fue publicado en 2014. El relato comienza con la boda del hijo de Young Sik y su futura esposa, Mi Yeon. Tanto el hijo como su novia estudiaban fuera del país y, por tanto, no era necesario conseguirles una casa. Los únicos gastos fueron los de la boda en sí. Además, el hijo tenía una beca, así que ni Young Sik ni Mi Yeon tenían que preocuparse por pagar sus estudios.
Un invitado inesperado inquietó a Mi Yeon. Era su cuñada Johnson, quien se presentó con su hijo pese a que hacía años que no se veían. Seguramente no quiso perderse la boda de su sobrino, pero Mi Yeon se sintió pesarosa, pues la mera presencia de su cuñada siempre había acarreado infortunios. Recién supo que el hijo de Mi Yeon se casaba al mes siguiente, pues lo comentó otro familiar durante el banquete tras la ceremonia. Su cuñada no había sido capaz de compartir antes la noticia con ella ni tampoco con su hermano. A Johnson le había ido mal un negocio en el que sus hermanos figuraban como avalistas y eso les había dejado sumergidos ante una deuda colosal.
A pesar de haber cargado a sus hermanos con una cuantiosa deuda, Johnson no hacía lo más mínimo por tratar de pagarla, ni se mostraba apenada por la situación. En lugar de eso, se justificaba diciendo que había tenido mala suerte. En cualquier caso, la cuestión era que por culpa de Johnson, hacía 30 años que Young Sik y su mujer pasaban toda clase de estreches intentando pagar esa deuda. Sin embargo, gracias al dinero que habían aportado los invitados a la boda de su hijo, por primera vez en su mucho tiempo tenían en sus manos una buena suma. Unos días después de la boda, Mi Yeon se comunicó con su marido mediante mensajes de texto.
Fui al banco y sal de la deuda.
¿Por qué tan pronto? No me dijiste nada.
Ya sabías que lo haría. No te imaginas cuánto me dolió destinar todo el dinero a eso.
Dijiste que pondrías una parte a plazo fijo. ¿No dejaste nada?
De todos modos, había que saldar esa deuda. Me duele en el alma, pero ya está. Olvidémoslo.
Mi Yeon había pensado en guardar una parte de ese dinero para ellos, pero al final lo destinó en su totalidad a pagar la deuda para verse libre de ese peso. Además, ese día había tenido una horrible pesadilla.
Soñó que estaba maquillándose cuando en su tocador descubrió algo extraño. Era algo peludo y radiaba una luz rojiza tan desagradable que sintió un escalofrío. Entonces, de algún lugar de la casa salió un perro y siguió sus pasos cuando se disponía a salir. Era enorme y amenazante. Mi Yeon quiso cerrar la puerta del apartamento, pero el perro empujaba desde dentro con tanta fuerza que no podía con él. Justo entonces, vio un hombre acurrucado en un rincón del pasillo, así que le pidió ayuda para meter al perro dentro. El hombre sostuvo la puerta, pero a través del resquicio ella vio que el animal estaba manchado de sangre. Pese a todo, lo empujó dentro y cerró la puerta con fuerza. El hombre se acercó a ella con mirada malévola. Aterrada, Mi Yeon retrocedió unos pasos y le mostró su billetera. Le dijo que se llevara todo el dinero. El hombre no lo dudó. Tomó los billetes y de pronto se volvió muy amable. Se lo agradeció y desapareció de su vista. Recordando que iba a ir al banco, Millón subió a un autobús, pero tras un recorrido inusual, le dejó de nuevo en la terminal. Ella quería volver a casa, pero no sabía cómo, y se puso a deambular de aquí para allá, muerta de miedo. Se le ocurrió pedir ayuda al servicio de información telefónica, pero la telefonista colgó al escuchar su historia. Decía que no podía perder el tiempo con tonterías. Entonces, Millón se dejó caer en el suelo, creyendo que ya nunca podría volver a su casa.
¡Secuestraron mi casa! ¡Un monstruo se adueñó de ella! ¡Por favor, que alguien me ayude a sacarlo de allí!,
gritó con todas sus fuerzas.
La pesadilla impulsó a Millón a llevar todo el dinero al banco para saldar la deuda. Pero eso no la hizo sentir mejor. Ese fin de semana, Millón y Young-sik se acordaron de su primera casa, el lugar donde vivieron después de casarse. Era una habitación con cocina. Estaba en el segundo piso de un edificio de ladrillos rojos que alquilaron con mucho esfuerzo porque Young-sik ya estaba endeudado por culpa de su hermana. De pronto les entraron ganas de ir allí para comprobar si todavía existía ese lugar. El barrio se había modernizado y transformado por completo, pero después de dar muchas vueltas, lograron dar con el antiguo edificio de ladrillos. Millón y Young-sik bajaron del automóvil y subieron los escalones de cemento. Cuando fueron a vivir allí, era un edificio recién construido, pero ahora se veía viejo y destartalado. La puerta estaba entreabierta, así que se asomaron al pasillo, que era frío y oscuro. Al pasillo daban 6 cuartos minúsculos con cocina, y en un extremo estaban los baños de uso común. Young-sik pensó que era un pasillo pálido y mortecino, como habían sido los días de su vida, y que su triste pasado lo esperaba agazapado en un rincón.
Mientras cruzaban el pasillo, Millón pensó para sus adentros: ¿acaso esto era tan estrecho? No puedo creer que aún viva gente en un sitio así. Al pensarlo, se le llenaron los ojos de lágrimas. Al final del pasillo, doblaron a la izquierda. El pasillo se angostaba aún más. Daba 3 baños de uso común y al cuarto de la calefacción.
Así era. ¿Te acuerdas? A veces se nos terminaban las briquetas de carbón y tiritábamos de frío,
comentó Millón. ¿En serio?, respondió Young-sik, haciendo como que no se acordaba. Quizá lo había borrado todo para no pensar en ello, y quizá de verdad no recordaba nada. En esa época, su hermana Johnson se quedaba con casi todo su sueldo. Millón lo supo mucho después. Hasta les faltaba dinero para comprarle batitas a su bebé, pues se llevaba el sueldo de su marido por adelantado y apenas les dejaba las migajas para sobrevivir. A Millón le parecía increíble poder haber criado a su hijo en un sitio como ese. En ese pasillo oscuro y ruinoso se había dejado la mejor parte de su vida.
Dejemos que la crítico literaria Chon So-yeon comente los sentimientos del matrimonio al visitar el lugar donde vivieron de recién casados.
La pareja acaba de pagar su deuda, pero en vez de sentirse libres y satisfechos, sienten un gran vacío. Vuelven a su vieja casa para acordarse de las penurias pasadas y recordar que sus dificultades han terminado. Sin embargo, en lugar de hallar consuelo, la atmósfera lúgubre del lugar, aún más decrépito con los años, les recuerda más nítidamente las miserias vividas.
Al salir de esa casa y volver a la suya, Young-sik y Millón acordaron llamar a Johnson para decirle que habían terminado de pagar la deuda que habían contraído como avalistas. Esperaban que ella se disculpara y les diera las gracias, y que eso los hiciera sentirse algo mejor.
Millon llamó a su cuñada. Hacía 4 años que ni se hablaban, pero en todo ese tiempo nunca le había mencionado la deuda. Hacía 4 años que por primera vez Millon le había pedido por favor que les aliviara un poco el peso de la deuda. La hija de Johnson estaba por casarse, así que le pidió que usara el dinero que obtendrían como regalo de la boda de su hija para saldar parte de la deuda. Más que una petición, fue un profundo lamento que le nació de lo más hondo, exhausta por tener que pagar una deuda ajena. Sin embargo, Johnson no solo no le hizo caso, sino que la ignoró por completo. Millon no podía entenderla. En su lugar, si una cuñada le hubiera rogado de ese modo, le habría mandado aunque fuera una suma simbólica, o al menos se hubiera disculpado o justificado. Sin embargo, la había ignorado por completo, como si no existiera. Harta de la mezquindad de Johnson, Millon decidió olvidarse de ella y pensar que no tenía remedio. Esta vez Millon la llamó para pedirle que se vieran. Johnson respondió que si tenía algo que decirle, se lo dijera por teléfono, pero Millon insistió y destacó que Johnson también quería verla. Con mucha reticencia, Johnson dijo que podría quizá la semana siguiente y acordaron en verse un día. Pero nada más colgar, Millon se dijo a sí misma que cuando hablara con su cuñada, por fin se sentiría libre de la deuda.
Por la noche, cuando Millon estaba preparando la cena, sonó su celular. Era un número desconocido, pero atendió de todos modos.
Nada más contestar, le cayó una catarata de insultos.
«Maldita bruja, ¿quieres quedarte con el dinero de los regalos por la boda de mi hermano? Para eso llamaste. Tu destino es pagar la deuda. Entiéndelo de una vez, vieja estúpida».
Era la hija de Johnson. Millon cortó la llamada, pero el mismo número siguió llamando una y otra vez. Con las manos temblorosas, le quitó la batería al celular y lo tiró al suelo. Parecía que Johnson no hacía nada por detener a su hija mientras la acosaba con esas llamadas. Cuando Johnson volvió a casa del trabajo, encontró a Millon sentada en el sofá con la mirada perdida. Al ver el celular tirado en el suelo, la miró alarmado. Después de recoger el aparato y poner en su sitio la batería, llamó a su hermana. Cuando le preguntó qué había pasado, Johnson le dijo que Millon la había llamado para reclamarle el dinero que entraría por la boda de su hijo, al igual que había hecho hace 4 años cuando se casó su hija. Después de criticarla un buen rato, dijo que ella no tenía culpa de nada. Entonces la hija de Johnson tomó el teléfono y bombardeó a su tío con insultos y maldiciones, al igual que había hecho con su tía hace un rato. Johnson dejó caer el móvil al suelo y murmuró para sí: «Son peores que bestias». Entonces recordó el pasillo mortecino de su primera casa, ese largo interminable corredor que había atravesado durante toda su vida.
Dejemos que la crítico literaria Chon So-yeon explique esta última escena del relato.
Más que los problemas económicos, lo que atormenta al matrimonio es la actitud de Johnson, que no se muestra culpable pese a haber hundido en deudas a la familia de su hermano. Después de saldar la deuda, la llaman con la esperanza de escuchar un simple «gracias», pero Johnson cree que la llaman para reclamarle el dinero y deja que su hija los insulte de arriba a abajo. Entonces Young-sik se acuerda del pasillo mortecino de su primera casa. Ese lúgubre pasillo simboliza las relaciones humanas que se dañan por el dinero y el egoísmo. Las deudas se pueden saldar, pero las relaciones difícilmente pueden repararse una vez que las cuestiones materiales las deterioran.
Hoy en Páginas y Autores les presentamos el relato El pasillo mortecino de la escritora Yi Chae-won. Esperamos que les haya gustado. Los acompañó hasta aquí Lucas Kim.